En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Está terminando este año 2023 y desde luego este año ha sido el año de la explosión, de la absoluta explosión y locura con la inteligencia artificial, porque es verdad que cada día hemos conocido una nueva novedad. Cada día una empresa que estaba desarrollando algo sobre inteligencia artificial nos ha presentado algo nuevo. Y 2024, ya te adelanto, que va a ser todavía más apasionante. No sé si pudiste escuchar o ver el otro día, hace unos días, la presentación de Gemini, la inteligencia artificial de Google. Además, la empresa la presentaron con esa imagen casi de humanoide, ¿no? Proyectada en una pantalla gigante que nos hacía imaginarnos la inteligencia artificial como algo tangible, ¿no? Algo que podíamos tocar y algo a lo que le podremos preguntar de aquí muy poco. Como una especie de robot, incorporada esa inteligencia artificial en ese robot. Pero lo cierto es que la inteligencia artificial como tal, llevamos ya tiempo disfrutándola. Seguramente habrás utilizado alguna vez ChatGPT, que ha sido lo que realmente ha democratizado el acceso de toda la población a esta inteligencia artificial. Y claro, ya no solo ChatGPT, es posible que estés utilizando alguna otra aplicación para generar contenido, para generar texto, para generar fotos, para generar vídeos, para generar sonidos. Todo ese contenido tiene propiedad intelectual. ¿Se puede utilizar como tal cosa? ¿Podemos incurrir en algún tipo de delito? Pablo Maza, especialista en propiedad intelectual y delitos informáticos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene, Pablo.
Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo hoy.
Es un placer tenerte. Recomiendo a la gente que te siga en Instagram, Pablo Maza, porque tienes un perfil muy interesante donde compartes contenido relativo a todo esto de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Oye, Pablo, por ir al grano, ¿no? Hace solo unos días también se presentó ya una especie de regulación para la inteligencia artificial a nivel europeo. Si te parece, vamos a centrarnos en la generación de contenido, ¿vale? La inteligencia artificial generativa. Hablaba yo de que cualquier usuario a día de hoy se puede descargar una aplicación y pedirle que le genere un texto, que le genere una fotografía, un vídeo. ¿Esto cómo está regulado? Es decir, si yo genero un vídeo a través de la inteligencia artificial, ¿eso tiene propiedad intelectual, Pablo?
Bueno, vamos a contextualizar. Lo estamos grabando ahora mismo recientemente y hay que decir que el 8 de diciembre en la Unión Europea se ha aprobado lo que es la primera regulación, la primera ley de propiedad intelectual en el mundo, ¿vale? Ya hay muchos especialistas diciendo que si hemos ido muy rápido, que si se dejan muchas cosas en el tintero. Uh-huh. Desde mi punto de vista, va a haber cosas que va a haber que seguir trabajando y que ha faltado un poco de investigación, porque al final las cosas hechas rápido y más en temas de tecnología, complicado. De hecho, se dice que esta regulación se empezará a aplicar, entrará en vigor en 2026. Uh-huh. No sé entre tú y yo, José, yo creo que en todo lo que tiene que ver con regular tecnología, ya nos pasó con el reglamento de protección de datos, a día de hoy yo creo que lo que se haya regulado tal vez llega obsoleto para cuando se tenga que aplicar.
Tal cual.
¿Vale? Entonces, con esto llegamos al punto en el que a día de hoy la inteligencia artificial, todo lo que generamos, y yo lo veo en el día a día trabajando pues con diseñadores, con empresas que están trabajando pues con generación de textos, empresas del sector del marketing o sobre todo a nivel artístico, se están utilizando ya IAs generativas, que las llamamos, y como todo el mundo pensará, dirá, oye, ¿esto qué es? ¿Más herramienta? ¿O ya estamos rozando lo que es la parte de autoría? ¿La máquina, el software tiene derechos de autor por sí mismo? Aquí lo que yo primero que diría es, las herramientas se están regulando con las leyes que actualmente tenemos, es decir, la ley de propiedad intelectual. Que tenemos una nueva regulación que va a llegar, que va a aterrizar, esto se está centrando sobre todo en la fase de los usos que van a tener las IAs, ¿vale? Entonces, para cualquier persona que sea totalmente ajena a esto, lo que tiene que pensar es que la IA está regulada con las leyes que hoy tenemos. Si uno comete un delito con una IA, tenemos el código penal. Si comete una infracción de propiedad intelectual, tenemos las leyes de propiedad intelectual, de marcas, etcétera. Entonces, yendo directo, José, a la pregunta que me hacías. Si yo utilizo una IA generativa para, por ejemplo, escribir un libro, ¿quién es el autor? A día de hoy, según las leyes que tenemos en España y en la Unión Europea, lo que nos están diciendo los tribunales, el autor va a ser la persona que ha puesto la creatividad, que ha utilizado la herramienta. Es decir, Igual que yo antiguamente podía estar utilizando pues una máquina de escribir, ¿vale? Y la máquina de escribir lo que hacía era darle tinta al papel de toda la creatividad o la creación que yo estaba generando en ese momento, pues la IA también lo que está haciendo ahora es darle contenido, fíjate, generación de contenido a las ideas, a la creatividad que va a utilizar el autor o el escritor. Esto en el caso de un texto. Y en el caso de las imágenes, si te fijas, aunque ya estamos trabajando con herramientas como Gemini o ya GPT-4, que con Dalí nos están dando incluso generación de imágenes en tiempo real, si te fijas, es el propio usuario, la propia persona, quien va dando esos prompts, esas instrucciones,
esas preguntas,
que van
claro.
generando el resultado.
Sí, sí. Pues entonces esto de momento queda bastante claro. Ahora, vamos a dar un salto, Pablo, porque imagínate que en este caso se utiliza una inteligencia artificial para generar un contenido con un uso fraudulento. Es decir, se clona, por ejemplo, la voz de una persona. Imagínate que alguien está escuchando este programa y dice, jolín, José Ángel Cuadrado, qué voz tan bonita tiene. Quiero utilizar su voz para ponerla a un anuncio comercial y yo con ese anuncio voy a ganar dinero. No yo, la persona que ha utilizado mi voz. En ese caso, ¿a qué multas o a qué sanciones se enfrentaría esa persona?
Vale, te voy a contestar esto y te voy a dejar también cuáles son las tres principales infracciones que está habiendo con la generación de contenido.
Venga.
Como bien dices, la clonación de audio y voz, sobre todo para el sector de la música y, como bien dices, para el tema de la locución. Luego, en el tema artístico, el poder hacer plagios con la generación de inteligencia artificial. Y lo que ya estamos viendo en muchos titulares de prensa, que se utilice la generación también de imágenes para crear cuerpos desnudos o en situaciones de contenido explícito, ¿vale? De personas, ya sean famosos o conocidos, ¿vale? Esto está sucediendo mucho en institutos porque evidentemente la gente joven es la que más domina esto. Pero claro, tú ahora me dices, ¿y si yo utilizo una IA para duplicar, para clonar tu voz y luego pues hacerme pasar por ti? Aquí tendríamos un delito de usurpación de identidad, ¿vale? Uh-huh. Artículo 401 del Código Penal. ¿Aquí qué tenemos? Pues condenas que van desde los 3-6 meses hasta los 3 años. O, por ejemplo, si yo clonara la de un famoso y todo el mundo identifica, por ejemplo, que es la voz de George Clooney o, por ejemplo, de Brad Pitt, pues oye, aquí también estaríamos afectando a los derechos de imagen, a la reputación y al honor de la persona. ¿Vale? Entonces, dependiendo las consecuencias que tuviera económicas o, por ejemplo, consecuencias de, imagínate que la locución que hacemos está promocionando, pues yo que sé, algo relacionado con el odio o con la discriminación de raza, de sexo, de cualquier ideología o creencia, pues imagínate que además pudiera afectar al honor de esa persona, de que se llegue a dudar, como ya hemos visto hoy en día, que se está duplicando, por ejemplo, pues ciertos memes, por ejemplo, con la voz de Cristiano Ronaldo o de algún presidente de algún país. Entonces, tenemos que entender de que las leyes de hoy en día ya nos dirían que estaríamos en lo que sería la usurpación de identidad, ¿vale? El fraude de hacerse pasar por una persona. Pero además, si utilizando esa voz conseguimos estafar, imagínate, conseguimos solicitar un duplicado de una tarjeta SIM y en la verificación telefónica, pues utilizamos la voz para hacer creer a la empresa que nos está enviando a la persona al titular. Pues aquí estaríamos incurriendo en otros fraudes, como son las estafas, ¿vale? Y al final, en este caso, no serían estafas tradicionales, sino que serían estafas informáticas, porque estamos utilizando herramientas, sistemas informáticos para cometer ese engaño bastante, ¿vale? Entonces, fíjate, al final, con la voz, podemos pensar que podría haber esa suplantación de identidad, es decir, aprovecharme de tu voz para que parezca que tú estás avalando, pues por ejemplo, una publicidad de una empresa, una locución en una radio o una cuña de radio, por ejemplo.
Sí.
Podríamos llegar a ese punto, pero también podríamos llegar a generar propiedad intelectual, es decir, plagio tu voz porque eres un cantante y yo quiero que hagas, que le pongas voz a otras letras nuevas. O incluso que plagies otra canción, hacer remixes y demás, podríamos llegar a un punto de también tener delitos contra la propiedad intelectual, la propiedad intelectual de ese artista, ¿vale? Si además hablamos de un modelo, de una persona que vende o tiene mucho valor, pues las declaraciones, las afirmaciones que pueda hacer. Fíjate, estaríamos incurriendo no solamente en la suplantación de identidad, el delito contra el honor de esta persona, sino también la propiedad intelectual. Y bueno, en todo el caso en el que estemos engañando a un público, a una persona, imagínate, me hago pasar contigo con tu voz para despedirle a un familiar tuyo que me haga una transferencia porque estoy de viaje fuera de España y se me ha bloqueado sin querer la tarjeta de crédito. Por favor, ¿me puedes hacer un bizum a este teléfono? Fíjate, se me ocurren muchas maneras y esto ya está empezando a suceder.
Sí.
Y casualmente el problema que tenemos es que las leyes nuevas que se están planteando no están enfocando esto, sino que están queriendo enfocar la transparencia o todo lo que tiene que ver con el uso de las empresas. Mm. Al final es un poco complejo y por eso digo, estamos en pañales con este tema.
Mm. Oye, Pablo, claro, tú has abierto un abanico de oportunidades para caer en delitos utilizando la inteligencia artificial, que es bestial. Entonces yo aquí te pregunto, si los tribunales, si los juzgados ya están hasta arriba y no dan abasto con todo lo que hay ahora mismo, con ese abanico de posibilidades, ¿qué va a pasar? Porque aquí estamos hablando de que se pueden generar delitos, miles de delitos al segundo con el uso de la inteligencia artificial.
La escalabilidad de la comisión delictiva va a multiplicarse a un volumen increíble. Es decir, si una persona antes, para editar una imagen con Photoshop, pues te tardaba una mañana, ahora perfectamente, en cuestión de minutos, tenemos una colección de imágenes editadas.
Claro.
En cuanto a voz, solamente tengo que poner el texto y ya la IA me saca el audio. La verdad que va a escalar muchísimo y el problema es que ya tenemos empresas de otros países con menor regulación o que directamente no tienen esa presión de condena. Entonces, creando todo esto, aquí va a haber un problema. Realmente, a día de hoy, ya en España y sobre todo después de la pandemia, la justicia es más lenta que nunca. Y la justicia lenta, para mí, es como si no hubiera justicia. Mm. Entonces, vamos a llegar a un punto en el que realmente se van a colapsar los juzgados. Para mí, lo que realmente tenemos que estar haciendo es, vamos a trabajar en paralelo, primero, por dotar de más tecnología y de más servicios a la Administración de Justicia y, por supuesto, empezar a utilizar la IA para resolver ciertos conflictos judiciales. Yo siempre lo digo, hay conflictos judiciales, no, por ejemplo, en mi ámbito de la propiedad intelectual, donde hay que ir al detalle, pero sí que hay muchos casos en España que siempre es 2+2. ¿Me explico? Si el demandante tiene estos requisitos, documenta de esta manera el caso y el demandado se defiende de una manera o de otra, prácticamente se puede utilizar una IA o es un algoritmo, es decir, es una matemática tomar la decisión del juez.
La reflexión final me parece maravillosa. Pablo Maza, especialista en propiedad intelectual y delitos informáticos, ha sido un lujo charlar contigo y lo dicho, nos volvemos a citar en un futuro si te parece.
Muchas gracias, José. Un placer estar con vosotros y nada, espero que os haya resultado interesante.
Y a seguirle a Pablo Maza en redes sociales, que desde luego el contenido que aporta todos los días es muy interesante. Un abrazo, amigo. Cuídate.
Gracias. Adiós.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.